¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global. Es una emisión especial antes del 28 de julio de este 2017, antes del mensaje presidencial, y donde vamos a hablar sobre algo que nos convoca, que es muy importante, ¿no? Es ¿qué es ser republicano? ¿Qué es nuestra república? ¿Cómo se puede entender lo republicano? Para eso estamos ya acá en cabina con una invitada muy especial, Carmen McEvoy, historiadora y autora precisamente de un libro llamado La Utopía Republicana, un libro que explora cómo surge esa idea en la historia republicana de nuestro país en el siglo XIX, pero que vamos a ver, tiene inevitables connotaciones con el presente. Carmen, bienvenida a Tiempo Global.
Muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación.
En la segunda parte también vamos a estar hablando con un semiólogo sobre el discurso de Kenji Fujimori. Pero esta primera parte está plenamente dedicada a este asunto de lo republicano. Esta idea, Carmen, ha estado flotando en la discusión pública. Incluso ahora hay un potencial candidato para el 2021, Julio Guzmán, que se está autorrotulando como republicano. Y pareciera que algunos políticos, para salvar, digamos, el pellejo público, se rotulan como republicano. Pero ¿qué es ser republicano exactamente en el Perú?
Bueno, si vas a la teoría republicana, primero que nada, es una tradición olvidada, es una tradición que hemos tenido como sumergida a lo largo de muchos años y que se visibiliza, ¿no?, para utilizar un término contemporáneo que se está utilizando mucho, durante la década de los 80, cuando se da esta escuela de Cambridge en Gran Bretaña, y estos digamos, intelectuales, estos politólogos, historiadores, descubren que hay una tradición occidental que es el republicanismo, ¿no? Entonces, este republicanismo está asociado estrechamente al bien común,
el Estado de Derecho.
Al Estado de Derecho, al mérito, a la virtud. O sea, que viene con un conjunto de valores que probablemente para la década de 1980, que acuérdate que hay una serie de cambios fundamentales, la caída del Muro de Berlín, ¿no?, la reconfiguración mundial.
El retorno a la democracia acá.
Exacto, el retorno a la democracia acá y en varios lugares del mundo, es como un nuevo paradigma que resulta como muy... que atrae muchísimo, es un paradigma atrayente, porque cuando el neoliberalismo está apareciendo y está mostrando en algunos casos ya todo el tema de la globalización, muchos están pronosticando lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Una sociedad fragmentada de consumidores y todo lo demás, individualista. El republicanismo suena muy bien a los oídos de alguien que, o de muchos que no están separándose o están tomando distancia del paradigma marxista y que quieren encontrar, digamos, una especie de camino medio entre el individualismo sin dejar de lado el tema del bien común.
Ahora, y cuando empecé a explorar tu libro La Utopía Republicana, que ya está reeditado luego de 20 años, ¿no? Lo empiezas a escribir en ese momento y ahora lo has reeditado. Sentí una cosa cuando lo leía, ¿no? Decía, claro, esto parecen ser en estos momentos palabras de urgencia, ¿no? Es decir, y un momento en el cual justamente pareciera que falta la virtud, que es algo en lo que tú insistes bastante en el libro. ¿Cómo concebían los que tenían un sentido de la república en el Perú la virtud? Porque insiste mucho varios personajes, Sánchez Carrión, Vidaurre y otros, dicen lo importante es que se sea una persona virtuosa. ¿Por qué ese énfasis en la virtud? ¿Qué se entendía y qué se puede entender hoy como la virtud?
Bueno, es interesante, ¿no?, el rescate no solamente de la campaña electoral de Manuel Pardo, ¿no?, que digamos sería un momento climático.
El primer presidente civil,
el enfrentamiento con una crisis estructural, ¿no?, en la cual una de sus expresiones más dramáticas es el asesinato de un presidente de la República, se asesina a sus verdugos, la ciudad de Lima movilizada, se les quema, se los cuelga de las torreones de la capital de la catedral de Lima. Entonces, digamos, en ese momento climático surge este discurso que lo que trata es reconstruir una ciudadanía que está totalmente a la deriva, ¿no?, para utilizar un término que se ha usado mucho para el siglo XIX. Entonces, digamos, de que personajes como, pero ya diga, lo que hace el civilismo es retomar una tradición, no la inventa.
Claro.
No la digamos la adapta al tiempo histórico, sí, que les toca vivir.
Varios inspiradores de la independencia pensaban en eso.
Exacto,
términos, ¿no?
Y eso es a lo que hay que ir, digamos, ahora que estamos celebrando la independencia, ¿no? Que tenemos unas figuras intelectuales descollantes, ¿no? Has mencionado a Vidaurre, Vidaurre era el experto en Maquiavelo, en toda la América Hispana. Entonces, de acá salía, digamos, de Lima, salía, y de las provincias, salían personajes sumamente ilustrados. Y en el caso de Faustino Sánchez Carrión, yo creo que es el que hace al concepto más vital, porque él es el que hace la discusión o participa en la discusión monarquía-república, ¿no? Entonces, un poco brevemente, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que la potencia de la república es que te da el arma de la virtud frente a lo que los republicanos consideran es una sociedad decadente y corrupta de antiguo régimen que se expresa a través de la monarquía. Entonces, la monarquía sintetiza todo lo malo que los republicanos quieren, digamos, desterrar.
Ahora, cuando se empieza a crear la República Peruana, y todavía hay esclavitud, todavía hay tributo indígena, ¿cómo convivían estos republicanos con eso? Bueno, lo objetan también, pero no logran, por muchos años por lo menos, abolirlo, ¿no?
Bueno, pero es que no existe una república modelo. Si tú piensas en la República de Estados Unidos, o sea, América del Norte, sí, we the people, nosotros el pueblo, y habían esclavistas. O sea, los que escribieron la Constitución, Jefferson, Washington, tenían esclavos. Entonces, digamos, hay que poner el discurso dentro de su debido contexto. Probablemente ya hay libros al respecto, ¿no? Estos esclavistas que son planters, ¿no? Que son, digamos, dueños de plantaciones y que tenían mucho más esclavos o que lo que tenían los que formaban el primer Congreso Constituyente, que no los tienen. Uh-huh. Ellos lo que prevén es que la esclavitud se va a ir, digamos, diluyendo en el tiempo, ¿no? Que no la pueden desactivar por cuestiones políticas, pero que es algo que es un tema pendiente y que explota en la guerra civil. Digamos, en la década de 1860 se tiene que definir, digamos, una república no puede tener esclavos. Entonces, estas contradicciones, digamos, se van a ir, en el caso peruano, también se va a ir subsanando. Si tú piensas en la Convención Liberal de la década de 1850, que no la hemos estudiado a cabalidad, o sea, ¿qué cosa produce una constitución súper liberal que le da el voto al indio? Que es algo totalmente para dejarte con la boca abierta.
Y generó resistencia.
Hay una abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Uh-huh. Entonces, nosotros en el Perú resolvemos el problema antes que lo resuelva los Estados Unidos.
Y sin embargo, siguen las turbulencias y tienes a este presidente que trata de, a Manuel Pardo me refiero, de fundar algo nuevo. Salir, digamos, de la lógica de los caudillos militares y fundar algo nuevo. O sea, ¿por qué fracasa Manuel Pardo? Y te haría la pregunta, si quieres más traer al presente, ¿por qué es una? Y yo recuerdo, ¿no? El colegio, ¿qué te dice Manuel Pardo? El primer presidente civil y no mucho más, ¿no?
Exacto, no se le explora, digamos, en toda
¿qué significa
en toda su
Manuel Pardo
política
en nuestra historia?
Bueno, primero que nada, todo el tema de las turbulencias, o sea, nuestras turbulencias, pienso yo, están más asociadas a la lucha por el poder en ese momento que a cuestiones sociales no resueltas. O sea, que las grandes movilizaciones, digamos, que vemos en el siglo XX no ocurren en el Perú en el XIX, ¿no? Salvo algunas rebeliones, por ejemplo, la que lidera Juan Bustamante, que terminan, digamos, asesinándolo, ejecutándolo a él, ¿no? Uh-huh. Porque él tiene, digamos, una agenda muy concreta, que es darle ciudadanía a los indios. O sea, Juan Bustamante piensa en términos de ciudadanía para los indios. Entonces, la turbulencia en la historia del Perú está relacionada con la guerra, con la presencia de los caudillos y con la corrupción. Y la corrupción está relacionada con el guano que estos caudillos administran luego de los años de la anarquía. Entonces, ellos se la pasan peleando 10 años, entre el 34 y 44, como unos señores de la guerra. Es una guerra a muerte, que participan ejércitos internacionales, vienen los chilenos, vienen los bolivianos, es una cosa terrible.
Entre ellos está la Confederación Perú-Boliviana.
Exacto, está la Confederación, Lima es invadida, Lima es ocupada, es horroroso. Gamarra termina, digamos, muere en Ingavi, Santa Cruz, bueno, miles de personajes, ¿no? Que hay trabajos muy buenos sobre la Confederación. Entonces, digamos, luego de esa guerra larga, que es una guerra antigua, ¿no? Porque no hay recursos, los recursos se extraen de los pueblos, ellos bajan a la costa, cual chogunes, o sea, parece una película de Kurosawa, ¿no? Están todos enterrados en tierra y se encuentran con el guano. Y ese guano...
El petróleo de esa época.
El petróleo, o sea, nos convertimos, digamos, en un estado guanero y ellos no cambian sus costumbres. O sea, si bien es cierto, no podemos negar que Castilla inaugura una era de progreso y, digamos, ilumina Lima con el gas y todo lo demás, pero mucha de la plata del guano se quema en la guerra. Y en la corrupción. O sea, acuérdate que esto que trabaja Alfonso Quirós, ¿no? La consolidación de la deuda. ¿Qué cosa era? Tú tenías un vale de 100 soles y se lo dabas a un agente y le agregaba tres números y estafabas al Estado peruano.
Eso es lo que cuenta Quirós en su libro, ¿no?
Es terrible.
Carmen, te dejo una pregunta flotando porque tenemos que hacer un corte y vamos luego a la segunda parte para tratar de ver en esas claves... con esas claves del siglo XIX, cómo entendemos el presente. Pero de lo que estamos hablando es una república patrimonialista que no se niega a convertirse en otra cosa, ¿verdad?
Exacto. Y falta, digamos, contestar la pregunta sobre Manuel Pardo también.
Ok. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en este especial por Fiestas Patrias, conversando con Carmen McEvoy sobre el ser republicano, sobre su libro, La Utopía Republicana. Carmen, nos habíamos quedado en la figura de Manuel Pardo. ¿Por qué es una figura señera en la historia del Perú y relativamente desconocida todavía?
Bueno, porque, digamos, el estado que recibe Manuel Pardo es el estado que ha sido administrado por los militares durante 50 años y está colapsado, ¿no? Y si tú recuerdas, en el estudio preliminar del libro, yo lo que trato de reflexionar, que no lo había hecho, digamos, hace 20 años cuando este libro se publica por primera vez, es que hay un republicanismo militar.
Eso es muy interesante, ¿no?
Es una justificación que tienen los militares para participar en el gobierno del Perú. Primero, que los civiles los llaman. O sea, en el momento de la anarquía, digamos, que es la gran enfermedad de la república, según los clásicos, Bolívar es el que llama, Sánchez Carrión es el que llama a Bolívar, ¿no?
Para que sea un dictador.
Para que sea un dictador dentro de la dictadura romana que está dentro de la tradición republicana. O sea que, digamos, la tradición republicana le da un espacio al dictador. Ahora, el problema es que dentro de esta tradición es simplemente por un periodo corto y acá se quedaron 50 años.
Y eso ha venido sucediendo.
Ellos lo llamaron. O sea, ellos jugaron con fuego y se quemaron, ¿no? Entonces, luego de 50 años, los civiles se dan cuenta, y Manuel Pardo ha sido secretario de Hacienda de Mariano Ignacio Prado y ha participado en gobierno, o sea, viene de una tradición de haber sido alcalde de Lima, presidente de la Sociedad de la Beneficencia, secretario de Hacienda, lo que sería ministro de Economía, y lentamente los civiles, muchos liberales que han quedado, digamos, de los combates antiguos, descubren que es una mala idea asociarse a un militar. Que si ellos quieren, digamos, tomar el poder, lo tienen que hacer por ellos mismos. Y por eso es novedoso.
Porque los militares van a tener la tendencia a quedarse.
Por supuesto, el militar te usa como un vehículo, como los usó Castilla en su momento, y después, digamos, los tira por la ventana. O sea, mira, Ollantumala, ¿no? O sea, sigue esa tradición. O sea, en la cual el juego lo define, digamos, el militar y no el civil. Entonces, Manuel Pardo, recobra la tradición liberal del siglo XIX. Ese es uno de mis argumentos en todo el ideal republicano, todo el tema, digamos, lo que él llama la República de la Verdad, que es una república que tiene, digamos, un fundamento político e ideológico. Él hace una campaña con ideología.
Por fin, por primera vez, ¿no?
Y con ideología dura. Uh-huh. O sea, con ideología dura, que significa tú no te quejes si no participas en política. Tú no te quejes de los militares, de dejarlos a ellos decidir, si tú te mantienes totalmente alejado, y lo dicen sus discursos, ¿no? Entonces, él devuelve el vocabulario con una práctica política novedosa que se lo permite, digamos, todo este cambio tecnológico. Hay ferrocarriles, hay telégrafo, hay barco a vapor. Entonces, hace una campaña nacional.
Hay una cosa interesante, Carmen, en una parte del libro hablas tú de ahí de un personaje apellido Espil. Es un bombero. Y él empieza a hacer campaña en los barrios populares.
Exacto,
¿no?
Él es de abajo del puente.
Claro, y entonces eso un poco derrumba el mito de que es solo una política oligárquica. Parece
Exacto.
que Pardo sí pensó en el Perú como un conjunto inclusivo.
Exacto, es digamos este afán de estereotipar lo que no conoces. O sea, yo cuando me encuentro con las 3.000, 4.000 cartas de Manuel Pardo en un archivo, que se salva de milagro porque las cartas estaban tiradas en Chorrillo y se las estaba llevando literalmente el viento, y alguien las recoge y se las lleva al archivo general. Y ahí en esa campaña tú te das cuenta, digamos, la llegada que tiene el civilismo a diferentes niveles de la sociedad peruana, incluso hasta la feria de Vilques en Puno, donde se encontraban los comerciantes, serranos, ahí están los agentes políticos de Manuel Pardo haciendo política de verdad.
¿Tú dirías que es la primera gran campaña política nacional?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es extraordinaria, o sea, es que te mantiene el alma en un hilo, ¿no? Es un año de campaña en que el gobierno, digamos, de Balta, quiere poner su candidato. O sea, es la lucha que nosotros hemos visto, ¿no? Entre un gobierno que quiere digitar las elecciones y un sector de oposición que está empujando para entrar, ¿no? Eso que Sinesio López llama irrupciones democráticas, ¿no? Que las podemos llevar al siglo XIX. O sea, que hay un ejército de opositores que quieren tomar el Estado y que dentro de sus posibilidades, y eso se ve en el gobierno del Partido Civil, hay ciertas reformas, por ejemplo, la reforma educativa, la reforma administrativa, las reformas en el Poder Judicial. Ellos elaboran ciertas reformas que, desgraciadamente, la guerra del Pacífico las va a desbaratar, ¿no?
Ok, viene la guerra y luego entramos otra vez en una espiral de idas y venidas, pero el ideal republicano continuamente asoma. ¿Qué otro momento señero hay luego de Pardo y de la guerra del Pacífico?
La coalición nacional de Nicolás de Piérola. Es otro momento, ¿no? Que Nils Jacobsen está haciendo un trabajo, un libro sobre el tema, que muestra que lo que tú decías, o sea, que ya en 1871-72, la élite política, económica, intelectual del Perú entiende que no se puede hacer política prescindiendo de los sectores medios. O sea, que hay un sector medio de la sociedad, son médicos, profesores, artesanos, y que ellos son la base social para lo que sería un partido político moderno. Y Nicolás de Piérola, que ha sido enemigo de Manuel Pardo, funda el Partido Demócrata, se alía a los civilistas y hace esta gran revolución contra, digamos, el dictador de la época, que es Andrés Avelino Cáceres, que es el héroe de la Guerra del Pacífico.
¿No?
Es como una ironía. Y al final, digamos, se hace un gran movimiento nacional que yo creo que sería otro momento clave del siglo XIX. O sea, más revolucionario, menos de elecciones, pero al fondo, digamos, con los mismos objetivos.
Ahora, si rápidamente saltamos al presente y sin olvidar, digamos, este lapso del siglo XX donde aparecen Aya, Mariátegui, ¿no? Con los grandes movimientos o partidos de masa que tratan de poner ya otras piezas en el tablero, pero ¿qué queda en este momento de ese ideal republicano? ¿Hay algún asomo, digamos, en el siglo XXI? Estoy pensando en Valentín Paniagua, por ejemplo.
Sí, él creo que es un personaje clave. Bueno, primero que nada, es importante resaltar que es, digamos, da lástima, que es triste admitirlo, pero que la izquierda peruana no haya reconocido estos esfuerzos del siglo XIX. O sea, que estos movimientos de masas, digamos, asumen de que ellos iniciaron los cambios y las transformaciones sociales cuando en el siglo XIX ya habían, digamos, atisbos.
Que la sociedad, ¿no?, muy instalada, un poco adánica, ¿no?
Adánica, que con el APRA y con Mariate, y eso lo digo en la introducción, se inició la discusión. Bueno, eso no es cierto. O sea, todo el tema, la cuestión indígena, se está discutiendo en el 19. XIX. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que Paniagua es bien consciente de esa tradición, ¿no? Acuérdate de sus discursos, su discurso de toma de mando, cuando menciona a González Vigil, cuando menciona, digamos, momentos culminantes de la República del XIX, y él siente que es parte de esa tradición y la regresa a la vida. Y yo creo que instala un vocabulario que, a pesar de todos nuestros problemas, ¿no?, dos presidentes presos, uno con orden de captura, existe. O sea, tú ahora, cuando tú escuchas a las personas, hablan en términos de ciudadanía, hablan en términos de mérito, hablan en términos de valores. Aunque, digamos, el mundo político no está yendo en esa dirección, yo creo que la sociedad civil sí lo está entendiendo.
Eso es una cosa interesante, ¿no? Hay una decisión que es histórica, además se da en toda la República, ¿no? Una decisión entre la clase política
y la sociedad civil.
Y la sociedad civil, que se cierra, se abre, se cierra, se abre, pero siempre permanece la grieta.
Exacto.
¿Hay alguna manera de cerrar esa grieta? ¿Es la educación? ¿Es un cambio en la política? ¿Es una irrupción democrática como la que...
Yo creo que es la educación y yo creo que es un liderazgo que entienda la tradición. O sea, yo creo que sí, es cierto que es necesario la reactivación económica, es necesario atraer las inversiones, pero eso es solamente una parte de la ecuación. Y yo creo que la otra parte de la ecuación es un proyecto político que entienda claramente que queremos promover ciudadanía, que no solamente queremos consumidores, sino queremos personas conscientes de sus derechos. Y yo creo que no queda en los ideales, porque en este momento un ciudadano requiere de buena salud, de buena educación pública, ¿me entiendes? O sea, que el discurso es consistente con el momento, digamos, político, y que definitivamente le enriquecería una discusión que ahora, digamos, está en términos de... Y ahora me estás hablando de que viene una entrevista sobre lo de Kenji. O sea, que ya es sobre vaguedades. O sea, no está instalado, digamos, ideales claros, ¿no? Sino el pan con queso fresco,
la carapulcra que le llevó, ¿no?
La carapulcra, o sea, que si visitó a Ollanta, que si le dio pena. O sea, historias románticas que no nos interesan y que no nos van a resolver los problemas. Entonces, hay que volver a la discusión ideológica y hay que recuperar a nuestros intelectuales, que yo creo que dieron la talla.
Ahí te quiero hacer una pregunta importante, ¿no? Porque hay una, digamos... probablemente esto tenga que ver con el consenso de Washington, con el neoliberalismo o la nueva onda política del mundo, de tenerle cierta repelencia a la ideología.
Exacto.
¿No? Decir, no, ahora no hay ideologías, no, ya el mundo se aplanó, etcétera. Y no parece cierto, ¿no?
Para nada. Mira, tú, Estados Unidos, si tú lees los titulares, las columnas de opinión del New York Times, están discutiendo en términos de la República de los Estados Unidos.
¿Qué es?
¿Un presidente como ese? De los padres fundadores, de cuáles fueron sus valores, de que Trump está vaciando a esta República de contenidos. Entonces, es una discusión ideológica relevante en los Estados Unidos. ¿Por qué no va a ser en el Perú?
Traigamos esa discusión al Perú, a pesar de que nos quedan pocos minutos, Carmen, pero y estamos en vísperas del 28 de julio, un mensaje presidencial, en un momento turbado, un momento con la corrupción increyendo, dos presidentes presos, uno prófugo, otros que están en la mira. ¿Qué tendría que decir el presidente?
Bueno, tendría pues que apelar junto con el progreso económico, que definitivamente pues va a mejorar la condición de muchos peruanos, que hay que recordar que a veces que muchas personas lo olvidan, no tienen todavía agua. O sea, hay partes del Perú en donde no hay agua, no hay luz eléctrica, no hay colegios, la gente tiene que ir, o los alumnos tienen que ir en botes o caminando kilómetros para llegar a una escuela. Entonces, hay cuestiones materiales que sí hay que resolver. Pero junto con estas cuestiones materiales tenemos que saber cuál es el proyecto. O sea, ¿cuál es su proyecto político? ¿Hacia dónde nos está llevando? Y yo creo que si tenemos una narrativa, digamos, en la cual se combina el desarrollo económico con los valores, vamos a estar dispuestos a seguirlo y apoyarlo. Pero nos tiene que contar una historia, así como se la contó Faustino Sánchez Carrión a los peruanos para la independencia. O sea, en esa línea, en esa tradición, yo creo que tenemos a la cual debemos volver.
Ahora, ¿qué pasa si él quiere contar una historia, pero el resto la clase política, en este caso la oposición en el Congreso, encabezada por el fujimorismo, tiene otra historia, y es una historia más bien ligera, herencia de un autoritarismo reciente? ¿Es posible neutralizar eso y lograr un mínimo consenso?
Bueno, tú estabas hablando, ¿no? Cómo este neoliberalismo lo que ha obtenido, lo que ha conseguido es el vaciamiento de la república. O sea, es una discusión que aparentemente ya no tiene sentido, porque todo, se viene el mundo flat, ¿no? Y todos vamos a ser felices.
Y sin embargo, se te caen los ómnibus en el Cerro San Cristóbal, muere gente en un contenedor.
O sea, la inmigración mundial, mira lo que pasó con Siria, que ya nos hemos olvidado, esos botes que salían llenos de gente que se moría en el camino. O sea, el mundo tiene problemas que están relacionados con un modelo que no está funcionando bien. Y nadie dice que hay que cambiarlo, pero hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos hacia ese, digamos, si la clase política tradicional, para utilizar una palabra que no me gusta, pero yo creo que es bien tradicional en sus ideas, no lo entiende, yo creo que la población sí lo va a entender si se lo explican de una manera clara y contundente, ¿no?
Docencia política de urgencia.
Docencia política, definitivamente.
Carmen, muchísimas gracias por estar acá en Tiempo Global. Ha sido un honor tenerte como invitada. Esperamos tenerte en otra ocasión. Se nos viene el 28, amigos. Por favor, pensemos con sentido republicano en estas fiestas patrias y no simplemente en los días de asueto, que es una cosa probablemente...
No solamente en la carapulca.
En la carapulca o el ají de gallina que le lleva a un... Se le da un preso voto. Muchas gracias. Volvemos en la segunda parte para hablar con Miguel Torres sobre una semiología de lo que está pasando en el Fujimori. Gracias.